El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 12 de mayo del año 2025. La frase del día. La felicidad no llega cuando conseguimos lo deseado, sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. Todo tranquilo.
Todo está tranquilo, ¿no?
En mí, pero no, hay cosas que no. En el país y en el fútbol, César, por ejemplo, un abrazo solidario. Vi que usted puso también en sus redes sociales un abrazo muy solidario a la gente del Deportivo Independiente de Medellín, que ha sido otro de los tantos damnificados por este invierno inclemente que estamos padeciendo en el país. Sus instalaciones, lamentablemente, recibieron una avalancha que afectaron las canchas, que afectaron el gimnasio, que afectó también la zona administrativa.
Todo. Yo vi dramáticamente cómo movían los trofeos de las estanterías, cómo don Raúl Giraldo, el dueño, tenía que desplazarse por zonas complicadas. Fue terrible lo que le pasó a Medellín.
Y como me dijo alguien del Medellín, les tocó volver a vivir lo que vivían hace muchos años, con la llegada de don Raúl Giraldo y la gente de ahora que trabaja en el Medellín. Medellín por fin tuvo su sede, su lugar, pero Medellín hace muchos años lo que le tocaba era por la noche a los jugadores estar pendientes de una llamada, porque creo que en ese entonces no había como más, de decirle, listo, mañana entrenamos en tal cancha, que era la que les prestaban. En eso está, porque no tiene dónde entrenar el Medellín.
Terrible situación, ojalá salgan adelante, no solo de esa situación dramática por el invierno, sino también de una situación deportiva que no está todavía garantizada.
Se comprometió, está octavo, porque pues nosotros ya en nuestras tablas le ponemos los 30 puntos al Once Caldas.
Pero tiene el partido menos pendiente, claro, frente al Tolima.
El jueves lo juega.
El jueves.
Sobre el tema de la avalancha, lo último. Sé que el Medellín esta semana va a buscar la manera de que también sus hinchas le puedan ayudar, porque pues había seguros, pero no cubren todo. Ojalá el hincha del Medellín en este... Es que es solidario. Yo creo que lo va a hacer.
Sí, seguramente.
Y podamos ayudar, ahí me meto yo, podamos ayudar al Medellín en este momento tan difícil.
Bueno, mire, pero es que la situación de los colombianos es dramática. Esta mañana, leyendo las noticias, oyendo las noticias en Caracol, hombre ataca a su pareja a punta de machete en un centro comercial en Cali. Muerte extraña de Ivón La Torre en Egipto después de una rumba.
Dios mío.
La patrullera María Alejandra Guerrero cayó de un piso quinto en Barranquilla y su familia dice que no fue accidental. Brasileña cayó de un piso 16 en un edificio en Medellín. Dayanay Saldaña, colombiana, apareció muerta en una carretera en Perú. Y el tema de Tatiana Hernández en Cartagena, que todavía sigue siendo un verdadero misterio. Bueno, ¿están listos los 8 o no, don Juan Felipe?
Va a depender mucho de lo del jueves. Si el Medellín gana el jueves, chao.
Pero yo creo que va a depender es del partido de Pasto hoy, mañana.
Mañana.
Mañana. El partido de Pasto va a ser fundamental para definir si sigue con posibilidad clara o si no sigue con posibilidad clara. Va a recibir, es local Pasto, ¿no?
Es visitante.
Ah, es visitante frente al Deportivo Pereira. La tiene brava.
Sí, es
la
visitante.
La tiene brava porque dentro de todo el Pereira todavía aspira. Tiene 9 puntos en disputa y 22 en la tabla.
A ver, César, ¿yo por qué digo que el jueves? Porque digamos que Pasto gana. Entonces Pasto llega a 29 puntos.
Sí.
Y digamos que gana 2-0. Cada 29 puntos y más 3.
No, póngalo 1-0.
No, póngalo 2-0 para... O sea, hagámoslo muy positivo.
¿Usted cree que el Pasto va a ganar 2-0
en Pereira? No. Le estoy poniendo un panorama muy positivo para
porque
el Deportivo
Pasto. Porque en La Polla le volvió a sacar uno más. O sea, que sus pronósticos, déjeme cuestionarlos severamente.
No, porque usted iba por el 11. ¿Usted creía que era el 11 o Millonarios?
Es que no es lo que yo crea, sino lo que ponga.
Lo que le tocó. Pero venga, César.
No me tocó, no. Yo le doy Gabela y usted me pone una camisa de fuerza.
Lo que le dejé suelto.
8 puntos le llevo.
Ahora, debió ganar Millonarios.
Pero bueno, no está bien, 2-0. Póngale al Pasto.
Sí, pongámosle un escenario muy positivo. ¿Por qué?
Quiero verlo.
No, César, vuelvo y le digo. Yo no creo, o sea, no le estoy diciendo que creo que eso vaya a pasar.
Ah, ok.
Estoy poniendo es un escenario muy positivo para el Deportivo Pasto porque realmente es la amenaza que viene desde
si
atrás.
Si usted no cree que puede pasar, ¿Es factible de que pase?
No, yo no he dicho todavía si creo o no creo.
Ah, bueno.
Pero le estoy poniendo un escenario muy positivo, muy positivo. Sí. 29 y más 3.
Sí, correcto.
Entonces, con 29 y más 3 no le alcanza para estar en los 8.
¿Por la diferencia de gol?
Por la diferencia de gol. Porque el Once Caldas, que yo sé que aparece en la gran mayoría de las tablas que ustedes pueden encontrar con 27 y más 1.
Sí, cosa que no debería ser así porque el partido ya se jugó y ganó 1-0.
Claro, no, pero además...
Y ese resultado ya mínimo queda así.
No, pero ya salió la resolución de Di Mayor. Lo que pasa es que...
Están esperando las reposiciones.
Hasta que no se agoten todas las instancias, pues no se da ya, las tablas no cambian. Pero entonces, Medellín tendría, que es el octavo con 29 más 9. Si gana su partido... Llega a 32, César, y Once Caldas estaría con 30 y más 1.
Sí.
Y Pasto...
No, Once Caldas con 30 y más 4.
Ah, bueno, y más 4, efectivamente. 30 y más 4. Serían 29 y más 3 los del Deportivo Pasto. Quedándole al Deportivo Pasto...
No, le tiene que ganar al Once Caldas en el partido de la fecha siguiente.
Y después
al Bucaramanga. Y depender en la ya. última fecha frente al Bucaramanga de visitante. La tiene dura. Pero el partido clave es el de mañana. Ese es el partido que va a decidir además el número mágico de la tabla.
Usted dice que si pierde, chao.
Yo sí creo. Si pierde para el Pasto, la cosa se le vuelve muy complicada, aunque matemáticamente sigue con vida.
Ahora, venga.
Como está matemáticamente vivo Alianza, como está vivo el Deportivo Cali, el Bucaramanga y el Pereira, aunque la tienen realmente complicada porque... El Bucaramanga, por ejemplo, ya no puede llegar a 30 puntos.
César, pero... ¿Y el Cali, por ejemplo, no?
Lo del Cali es muy complicado. Es que el Cali, las ventajas que ha dado el Cali en condición de local, ha empatado 5 partidos
de local.
Está jugando muy mal. El partido contra Alianza, ya en la conferencia de prensa, Alfredo Arias lo vi prácticamente entregado. Dijo, si nos chiflan, bien chiflados. Porque es que perder contra Alianza... Claro que Alianza es buen equipo. Aquí lo hablamos el viernes. Alianza juega bien.
Y las cosas del fútbol. Felipe Pardo sale del Deportivo Independiente de Medellín por decisión del técnico Alfredo Arias. Y es Felipe Pardo el que se convierte en figura en el partido con un golazo de tiro libre espectacular y después una jugada que era solo empujarla. Pero no es muy común que Felipe Pardo haga 2 goles. Las cosas del fútbol.
Y menos de tiro libre. ¿Hace cuánto Felipe Pardo no hacía 2 goles? Creo que mucho tiempo.
No sé.
Ahora, el segundo gol es de Cristian Vergara. Como lo que decía Bilardo, hay goles donde uno se lo debería anotar al asistidor y no al rematador.
Bueno, voy a buscar entonces en la lista de Dairo Moreno cuántos hay que quitarle a Dairo.
No, pero se lo digo como una anécdota.
Ah,
tampoco
ya.
Es para que...
Ya.
Pues, sí. No, ahora, pues, le confirmo.
Pobre Felipe
Dairo
Pardo.
Dairo Moreno va a seguir en el Once Caldas, ¿no?
Pobre Felipe Pardo.
No, pero
poco dele, hace de a dos.
Dele mérito.
¿Y usted ya le va a quitar uno?
No, dele mérito a Cristian Vergara. Estoy simplemente contándole.
Risa Loca, haga efectiva la ley Pipe Pardo. Hágala efectiva. Hoy debería descansar Risa Loca.
Estoy contándole una anécdota de Bilardo. Decía, hay jugadas donde uno le debería anotar el gol al asistidor, ¿o no?
No.
¿No?
No, el que la empuja.
Por ejemplo, el gol de Lucho Díaz fue parecido,
sí,
¿no?
Sí, por eso, es de Lucho.
Bueno, no, está bien, no. Si anota... mire, a propósito, vio lo de Mbappé, ¿no? Ya vamos a seguir hablando de la Liga.
Sí, señor. Mbappé llegó a 39 goles en esta temporada entre Liga, Champions y todo lo que jugó. Y pasó a Iván Zamorano, que era el dueño del récord con más goles en una sola temporada con la camiseta del Real Madrid. Lo había logrado en el 92-93, 37 goles. Cristiano Ronaldo tuvo 33 en la temporada 2009-2010. Y Ruud van Nistelrooy tuvo también 33 en la 2006-2007. Llegó Kylian Mbappé a 39 goles y no va a celebrar título.
Son 27 goles en la Liga en 31 partidos jugados. Los 39 en la temporada, que son muchos, son en 53 partidos. De los 27 de la Liga, 24 con pierna derecha, 3 con pierna izquierda, 23 dentro del área, 4 fuera del área. 48% jugando por el carril izquierdo. O sea, que eso ratifica que su mejor rendimiento es jugando por el lado zurdo. 33% por el medio y 19% por derecha. Ha hecho 19 goles en jugada, 1 de tiro libre y 7 de tiro penalti. Y la bota de oro, que a veces no la llevamos, pero es importante, la bota de oro es el goleador histórico de toda la temporada, en todas las ligas del mundo, pero las ligas poderosas, los goles valen un poquito más, tienen un factor diferencial con respecto a ligas menores. El primero es Salah con 50 puntos y luego Harry Kane, Lewandowski, Mateo Retagui del Atalanta con 42 puntos.
Bueno, vámonos para Manizales, que ahí está el calorcito.
Mire, le voy a leer un correito así rápido. Don Héctor Emilio García dice, después de estar un poco alejado de ustedes por una grave y dura enfermedad y posterior pérdida de mi señora madre el pasado 15 de marzo, don Héctor Emilio García, un abrazo de parte de toda la gente del Pulso del Fútbol. Pensé que después de ver el partidazo Barcelona 4, Real Madrid 3, me iba a pasar lo mismo de siempre. Y no. Me puse a ver Once Caldas y Millonarios 2-2, me pareció muy buen partido, agradable, entretenido, con llegadas, situaciones y tiros desde media distancia. Dice que hubo dos penaltis que no le sancionaron
a Millonarios. Yo estoy esperando, ¿cómo lo llamo? El reconocimiento, para no usar otra palabra, que usted hoy le va a hacer a Millonarios, porque usted pedía ver a Millonarios como lo vimos ayer en el Palo Grande.
Se lo hice desde ayer. Ah, creo que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores partidos en la época, en la era de David González.
Pero no parece que...
¿Por qué?
¿No le parece que tuvo problemas defensivos?
Claro.
Entonces...
Tuvo problemas defensivos y le voy a decir una cosa. Los dos goles que hizo Millonarios fueron dos horrores del Once Caldas. Una pelota que soltó James Aguirre ante un remate de una de las figuras del partido, la figura de Millonarios.
Daniel Ruiz.
Que fue Daniel Ruiz.
¿Cuál fue la otra figura? ¿Malagón?
Malagón. Es que Malagón hace un gol y asiste el otro siendo zaguero central.
Sí, pero Malagón, por ejemplo, aparece en el gol, en el error del gol de uno de los goles de Millonarios.
¿En cuál?
En el segundo.
¿En el cabezazo de Gallinas?
¿Quién tenía que marcarlo ahí?
Pues yo no sé si Malagón.
¿Qué entonces? ¿Quién?
Podría ser Riquet también.
Dairo.
No, Riquet.
No,
es que juega uno solo no, por la mitad.
No, pero Riquet estaba en la zona. Le cabecea la zona a Malagón.
No, le cabecea solo.
Por eso,
los
la
dos
zona
son
de Malagón.
Pero igual lo de Malagón fue importante. Si usted lo quiere demeritar y lo quiere poner por allá a un lado, tiene todo
no,
el
derecho.
No,
yo lo que quiero decir es que la figura del partido fue Daniel Ruiz.
Y Malagón.
No, Daniel Ruiz.
¿Quién ganó?
No, ninguno.
Por eso. Entonces, jugamos dos
figuras. ¿Y dónde sale eso?
Ahora, lo de Ruiz fue extraordinario. Y hay que decir una cosa de Ruiz. Los tres remates que soltó Aguirre comenzando el partido fueron remates con toda la intención de Ruiz. No remató a meterla. La remató a que la pelota picara antes y se enredara Aguirre como se enredó. Porque la cancha estaba muy mala, porque picaba complicadamente para el arquero y fueron remates con toda la intención. Pero aparte de eso, Juan,
yo le hacía otra cosa.
Estrelló un tiro libre en el palo.
Imagínese.
Tuvo dos remates que sacó Aguirre.
Imagínese.
Y lo que pasó, la pelota que le pone en la cabeza a Ginás, hizo un partidazo, Díaz.
¿Cuál fue la figura?
Ruiz. Yo los pongo en la altura de ambos, porque es que lo de Malagón significó el punto del Once Caldas.
Bueno.
Ahora, en los errores del Once fueron...
Que era el local, ¿no?
Que era el local.
Que iba ganando siempre.
Bueno, está bien. Ruiz la figura.
Gracias.
Vale, se lo acepto.
Muy amable.
Porque usted sabe que aquí se trata de... De negociar, no conceptos, pero sí importancia de ellos.
Pero venga, le quería decir una cosa. Yo ya vi al Once Caldas con algunos
cansado.
Mensajes de cansancio.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo.
En el segundo tiempo aflojó.
No, no, y desde el primero, César. Porque claro, no le quitó no mérito a los remates de Ruiz. Pero ¿y dónde está la marca ahí?
No, por ejemplo.
¿Dónde está la presión?
Por ejemplo, ya no ayer no presionó como normalmente presiona. Y de pronto presionaba solo Dairo. Y se ponía bravo.
Listo, adelante. Pero
ahora,
atrás...
Ruiz en la pelota del gol está en zona de altísimo riesgo para rematar con
y
eficacia.
Nadie lo mira ni feo.
Y nadie por se eso. Le arrima, estamos
pero
de acuerdo.
Además, Dairo Moreno en el primer tiempo, lo que pasa es que yo no sé, Dairo se lleva la mano al posterior. Yo la verdad dije, chao.
Sí, sí.
Porque cuando generalmente un futbolista se toca atrás es porque alguna fibra revienta.
Algo sintió, pero ese hombre es un camión.
Sí, César, pero pues por más camión es ser humano. Yo, respetando y mucho las decisiones del profesor Arriero Herrera y de su cuerpo médico, yo lo habría cuidado.
Por ejemplo, Barrios no estuvo.
Yo lo cuido, yo Dairo.
A Zapata lo sacaron también porque la cancha era complicada. Si Mateo Dairo, García no estuvo.
Si Dairo ya siente un rasguñito, un dolorcito, venga hermano, es que nos vamos a jugar la clasificación de la Copa Sudamericana. Yo lo cuido.
Sí.
Y la verdad, ayer Dairo no pesó mucho tampoco.
No, Juan Camilo García, que juega poco, por ejemplo, salió.
Se lesionó.
El tema... El tema es complicado. En la parte física del Once Caldas se ha hecho un esfuerzo inconmensurable. Por eso me parece que el punto ayer fue trascendental, porque llegó
muy cerca
a 30
de la clasificación.
Puntos. Y tiene dos partidos para resolverlo. Uno en Pasto de visitante.
Empatando allá deja listo eso, sí.
Sí, lo deja listo. Y el otro es en casa frente a un Deportivo Cali que podría llegar maltrecho. Ahora, bueno, nos están pidiendo la pausa.
Sí.
Ya vamos a hablar de arquero Álvaro Montero.
De los penales.
Y de la parte arbitral. De los penaltis y de las expulsiones que no hubo, que debieron ser. También, ¿no?
Ya hablamos.
Vamos a hablar.
Sí.
Después de una pausa.
Figura Ruiz, ¿no?
Figura Ruiz, sí, está bien, yo le acepto. Quiero precisar un dato del viernes que no quedó del todo claro y se pudo haber enredado, porque lo dimos mal. La Copa América como tal existe en Sudamérica desde 1975, pero el Campeonato Suramericano existe desde 1916.
Claro, es el evento de selecciones más antiguo del mundo.
Más antiguo del mundo. Lo que pasa es que después cambió de nombre y se llamó Copa América Conmebol. Y la participación colombiana en ese evento arrancó en 1945. Pausa y seguimos. Cristian Duarte Marrero nos escribe desde la lindísima ciudad de Zaragoza, en España. Y critica severamente al árbitro del clásico entre Barcelona y Real Madrid que terminó 4-3, porque no sancionó una mano de Choumaní que iba directo a la portería.
Penal.
Mano abierta, penalti claro, ni lo vio. El VAR tampoco lo llamó y dice que correctamente.
Y después anularon un gol del Barcelona.
No la de Ferran Torres, la mano previa.
Y ojo, que yo le iba más al Madrid por mi hijo que al Barça, pero efectivamente creo que tienen razón en eso.
Él pregunta que si hay una liga donde los arbitrajes sean justos y el VAR funciona a la perfección, no la hay.
Pero hay unas mejores que otras.
Sí, la inglesa es buena, pero tampoco.
Y ahí la también, peor es Conmebol.
La Conmebol es muy mala. Oiga, pero bueno, en África no hay VAR en todas las ligas. Se está instaurando
El económico.
El sistema económico. Y ha habido cualquier cantidad de rollos con el sistema económico, incluso amago de revuelta total en ciertos partidos. Y pregunta que cuándo vuelve a jugar Bellingham, porque no ha ido a ningún clásico. Oiga, qué caída la de Bellingham.
Sí, venía jugando, no venía jugando tomar los últimos partidos, pero ayer, bueno, claro que ayer el Real Madrid en general, salvo Mbappé. Mire, Orlando Lizarazo Camacho, son capaces que nombran ese VAR y ese pésimo árbitro para la otra fecha en Millonarios. Díbar Joel, sencillo, Farías no quiere punto invisible, por eso va con nóminas mixtas estos últimos partidos.
No es por eso, solo que...
¿Entonces para qué?
No, solo ¿qué? Que tiene que refrescar el grupo y
¿qué?
Llevarlo con toda la energía. Usted no me está diciendo que el Once Caldas empezó a sentir
no,
el cansancio.
Pero César, Once Caldas
si
está...
Si no está clasificado, pues escoja. Quiere el punto y desgaste los jugadores. O póngalos a descansar.
Excúseme, no me ponga en el mismo lugar Once Caldas, América, Nacional y Bucaramanga que al Junior, que al Medellín, que al Cali, que Santa Fe, que Millonarios.
Miren, Nacional,
no,
por ejemplo...
Yo no entendí qué hizo el señor Farías en Bogotá trayendo... Listo, ponga la mixta. Uno dice, bueno, hay 2, 3, 4, 5 jugadores que efectivamente ya tienen un desgaste. Todos nuevos aquí en Bogotá, no César.
Mire, Atlético Nacional.
No tiene excusa.
Atlético Nacional, que sufrió en el segundo tiempo porque Llaneros hizo un gran segundo tiempo y le generó oportunidades de gol, sufrió.
Ah, y también las generó Nacional.
También las generó en el primer tiempo, sobre todo.
Y en el segundo tuvo un par de contragolpes.
Sí, tuvo
un par
de contragolpes.
Bien anulado un par, ¿no?
Sí.
A Morelos.
Sí, pero terminó con pelados. Terminó con
¡nueve!
Jugadores jovenciticos, 9. Y la gente de Medellín decía con razón, la verdadera cantera de jóvenes la tiene Atlético Nacional.
Pero César,
ahora,
Nacional
hay
el
gente
jueves,
que dice...
El miércoles se juega el liderato del grupo de Copa Libertadores.
Claro.
Yo he estado buscando en todas las páginas web que hablan de fútbol en Sudamérica. Me metí en Conmebol, en la página oficial de la Libertadores, de la Sudamericana. Vi a ver si en la Copa Trinche. En todo lado me metí y Junior no está jugando sino el torneo local.
Sí, pero bueno, el que sabe no. Cuál es el nivel de desgaste de los jugadores. Usted sabe que en eso Farías habla de que hoy vinimos a la altura, de que bajamos a nivel del mar, de
no,
que lo
uno,
que
otro
de que
vaya
lo otro.
Y venga, pero
ese es un cuento que cada uno maneja no. Como quiere. David Rodrigo Morán. Si la nueva norma dice que después de 8 segundos, si el arquero no ha hecho el saque para jugar, entonces se sanciona tiro de esquina, ¿por qué cuando ayer amonestaron a Montero no pitaron tiro de esquina por pérdida deliberada de tiempo?
Era reanudación.
No, pero no solo por eso.
Además, no es.
Sino porque lo de Montero, la amonestación, fue una acumulación de pérdida deliberada de tiempo, pero nunca llegaba a los 8 segundos.
Pero además, la norma hay que empezar a cumplirla a partir del 1 de junio, ¿no es?
No, ya.
No. Ya ¿qué? Se puede empezar a cumplir.
Pero
por ejemplo,
creo que aquí ya la
Conmebol,
estamos cumpliendo.
En Conmebol se está cumpliendo. Aquí yo en Colombia no la he visto.
¿No?
No,
en pero Conmebol sí. No la han aplicado, pero...
No, pero a ver, en Conmebol se anunció...
Aquí no ha sido anunciada.
En Conmebol se anunció que iba a empezar a aplicarse. Yo en Colombia no he escuchado... Ahora, uno nunca escucha hablar, a la verdad, ni a Don Imer Machado, ni a nadie de la...
Eso es un desastre allá interno.
Entonces no sabemos. De pronto sí se contaron entre ellos y no nos han informado.
Bueno, Álvaro Montero... ¿Provocador o víctima?
Ni lo uno, ¿qué piensa? Ni lo uno ni lo otro.
Yo creo que lo uno y lo otro.
No, yo ni lo uno ni lo otro.
Lo uno y lo otro.
¿Por qué lo otro?
Lo uno porque uno no se puede ir por toda la pista atlética recogiendo las monedas que le tiraron.
¿Y por qué no?
Pues porque eso es una manera...
¿Qué?
A ver, primero en el partido, hace una jugada que es absolutamente provocadora.
No, pero espéreme, no se me vaya. Espere, explíqueme la de las monedas. ¿Dónde está lo malo de las monedas?
No,
¿y
pues
si lo lleva
no
de
digo,
evidencia?
Yo no digo que sea para pena capital o para cárcel.
¿Y si lo lleva de evidencia?
Pues sí, sacó 4 moneditas ahí, las puso al lado de los guantes y
de las
pantuflas.
¿Usted no era
de
los que celebraba que Falcioni cuando iba al Atanasio Girardot
no,
y le lanzaban naranjas, las atrapaba y
no,
se las comía?
No lo celebraba.
Ah,
no lo celebraba.
A mí eso, la verdad, a mí eso no me
no,
parece
no lo
mal.
Celebraba. Ese es un detalle menor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo Montero en el partido? Para provocar.
Sí.
Por eso digo que es provocador y fue víctima. ¿Por qué? Porque le tiraron monedas desde la tribuna.
Horrible.
Y eso es terrible, eso está mal hecho. Eso no
horrible.
Puede ser y pasa todos los días en todos los estadios colombianos.
Es que César, yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el hincha, porque no son todos por fortuna, gracias a Dios, por qué el hincha que violento cree que porque pagó una boleta de 50.000, 80.000, 120.000, lo que sea, cree que eso le da derecho a lanzar desde arriba lo que se encuentra?
¿A insultar si le da derecho o no? Eso ya se ha regularizado, ¿no? Ya
¿dónde?
Pues el mismo Arias lo dijo. Si nos insultaron, bien insultados.
No, pues a él le parecerá...
Por eso.
Pero César, ayer en el video que yo vi desde Oriental en el Palo Grande, grabado por unos hinchas del Once Caldas para tratar de demostrar la provocación de Álvaro Montero, yo lo que más escuchaba era hijueputazos a Montero. Madrazos a Montero, no, pues, groserías
pero,
a Montero.
Pero mire, a mí la verdad es que eso me pareció un detalle menor. Lo que generó la provocación y además fue absolutamente innecesario fue lo que hizo Montero. Primero, cuando recoge una pelota acurrucado,
sí.
La recoge perfectamente bien y la tiene sin problema. Y después
se tira
hacia adelante para pérdida deliberada de tiempo. Por ese tipo de acumulaciones lo amonestan. Eso me parece que sobra en un arquero de la categoría de Montero y un arquero que es de Selección Colombia. Y cuando sale y empieza a reírse y a mirar la tribuna y a...
Pues César miró a los
Tanto que Dairo le dijo eso no se hace.
César miró a los que lo estaban insultando y se le rió.
Ahora, son detalles menores.
Pero venga.
Menores. Lo que pasó con Montero en general me parece que fue una cosa menor para lo que ha pasado muchas veces
dice,
en Colombia.
Dice Héctor Riascos, deje el odio por Manizales, Cádiz, por acá no vuelva. Volveré a comerme mis frijolitos ahí.
Y yo lo llevo,
y porque la gente de Manizales
yo lo llevo
es muy querida,
porque
muy chévere.
Él no odia Manizales,
no,
es una
porque,
opinión.
Porque así como en Manizales, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, hay gente dedicada a eso, a ir a decir groserías, a tirar cosas y después
Juan Felipe,
los malos son los jugadores.
Juan Felipe, son 10 o 15.
Por eso,
En
eso.
Todos los estadios son 10 o 15. ¿Usted usa monedas? ¿Usted tiene monedas en el bolsillo?
Yo mantengo moneditas, sí, para el cafecito aquí.
Ah, sí.
Para eso.
Bien.
No para lanzarlas.
Bien.
No hay como.
Uno no sabe porque el hombre a veces se alebresta y uno no sabe lo que pasa.
No, ¿cómo le ocurre? Pero César, ahora le sumo una cosa. No sé si usted se da cuenta de un gesto de Álvaro Montero tocándose el reloj. O como si tuviera un reloj, porque él no estaba con reloj.
Sí, contando los 8 segundos.
¿Pero sabe qué significaba eso también?
¿Qué?
¿Quién ha sido uno de los arqueros que más se ha señalado en Colombia en la última temporada por hacer tiempo? ¡Aguirre!
¡Aguirre!
Entonces ayer en Manizales, los 15 o 20 que dicen César, estaban furiosos con Álvaro Montero porque estaba haciendo tiempo cuando Aguirre es especialista en...
Ahora, y
es
digo,
como si hoy el hincha del Medellín se pusiera bravo porque el arquero les hace caritas a la tribuna, cuando Aguirre es el papá de hacer caritas a la tribuna.
Por eso, a mí me parece que eso fue menor. Y lo que pasó al final... Cuando Montero está recogiendo las monedas y los dos policías intentaron sacarlo, uno empujando lo que me parece mal hecho, que ahí es donde se mete David González a defender un poco a su jugador eso estuvo todo mal hecho, me parece que también fue un detalle.
Ahora, es falso, no sé de dónde salió que Álvaro Montero había empujado al policía. Álvaro Montero le quita las manos como diciéndole no me coja.
No, le tira el brazo para arriba y no me toque.
E inmediatamente David González, de manera firme, se pone en la mitad de los dos y le dice al policía no lo toque, y Álvaro Montero se da la vuelta y se va.
Sí, eso fue mal hecho, pero fue un detalle menor, muy chiquitico. Y lo otro que quiero criticar es la manera como el Once Caldas, cuando iba 2-1, hizo tiempo, y como se tiran pues provocando como si fuera el drama de los dramas dentro del partido. La cancha estaba muy mala, en pésimas condiciones, pero en eso sí, que lo hace todo el mundo y que hace parte del trámite de juego cuando se gana, como lo pudo hacer cualquier otro equipo sobre el final, pero eso realmente no se ve bien. Ahora, en la parte futbolística ya vamos a analizar al árbitro.
Bueno, pero ayer hubo una cosa, en la conferencia de prensa usted que las ve.
Sí.
Generalmente, por protocolo, el primero en salir a hablar debe ser el técnico visitante.
Y se demoró.
No, ayer salió a hablar primero el arriero.
Sí, porque se demoraba lo de David por algo que pasó ahí.
¿Sí supo que sucedió?
Sí.
Yo no tengo tan claro los camerinos del Palo Grande.
Sí, lo que pasa es que los camerinos tienen unas rejas arriba y la gente desde afuera del estadio empezó a tirar monedas.
Bueno, exacto. Y por eso, o sea, eso sí, también hay que controlar.
Eso no está bien.
O sea, sí, yo sé que molesta la molesta el que hagan tiempo. Yo sé que Montero hace tiempo, pero no puede llegar, uno puede salir a tratar de agredir, tirar monedas y terminar de
No, eso está bien. Y más una ciudad que siempre se ha apreciado de decente, como mi lindísima ciudad de Manizales.
Hermosa, iré, usted me va a invitar y si
yo
no
lo
igual
voy a invitar
voy.
Y lo va a llevar a Don Juaco a comer frijoles.
Pero me sueño otra vez comiendo unos frijoles
a
Don Juaco.
Y lo va a llevar a comer obleas y helado de salpicón a Chipre y helados de la niña. Bueno, mejor dicho, todos los manjares de Manizales. Ahora, el partido me pareció buenísimo porque los dos equipos quisieron ganar y atacaron. Y eso es lo que yo le pido a Millonarios, que sea un equipo protagonista, que ejerza el protagonismo, que ejerza la condición de equipo grande, de equipo ganador, con ambición de ser campeón. Y para eso hay que atacar, como lo hizo Real Madrid en el Clásico frente al Barcelona y como lo hizo el Barcelona respondiendo.
Claro, yo también creo que el Millonarios, de manera inteligente, su cuerpo técnico, entendían que se enfrentaban a un equipo que, más allá de toda la voluntad y todo el esfuerzo, porque la verdad lo está haciendo, y mire, yo soy, y César lo sabe, yo soy uno de los que más fuerza hago para que el Once Caldas avance.
Sí.
Es más,
usted la hace mucho porque tengo otro compañero que no la hace nunca.
Yo tengo muchas ganas de que el Once Caldas avance, pase primero y siga firme.
Ah, pero en internacionalmente sí.
No, en la Copa Sudamericana. No, de manera local también, a menos de que salga el Medellín, ahí sí, pues prefiero el Medellín. Pero César, sobre todo yo creo que este semestre y este año.
Es que
año
el mérito de la campaña del Once es muy grande.
Brutal.
Es impresionante. Lo que ha hecho el arriero. Es significativo,
César,
los jugadores.
Se lo dije la semana pasada, no me acuerdo si en el pulso o en la polémica. Lo que está haciendo el Once Caldas es ir en contra de una de esas frases hechas que tenemos en el fútbol colombiano, donde creemos que no se puede competir allá y acá. Y Once Caldas está compitiendo allá y acá.
Y además, Hernán Darío Herrera les ha metido en la cabeza a los jugadores de que pueden incluso ser campeones de la liga. Ayer pararon a un equipo que había tenido 7 partidos sin recibir gol. Montero se quedó en 730 minutos de imbatibilidad y le hizo 2 goles de manera relativamente rápida, en 28 minutos.
Y se lo gritaban desde la tribuna, te quitamos el invicto, y eso es folclore.
Eso es folclore, eso hace parte.
Perdiste el invicto,
ayer,
bien.
Ayer lo que pasó por fuera de la cancha no fue grave.
Bueno, pues, venga, pero entonces, vamos a las jugadas capitales.
Vamos a las jugadas capitales.
Hablan, y yo tengo que ser honesto, hasta ahora la estoy viendo bien, porque ayer yo hago en mi canal de YouTube, cuando terminan algunos partidos, un análisis, y a veces me pierdo los primeros minutos del siguiente juego. Ayer me perdí los primeros 10 minutos del partido Once Caldas Millonarios y no tenía tan clara la jugada de Arévalo.
Sí, la del minuto 6.
El pisotón. ¿Usted lo ve clara?
Sí, roja. Para mí es clarísima roja. Primero, porque la jugada es fuerte. Segundo, porque se queda en la parte del tobillo del jugador Zapata. Y me parece que era expulsión. Ahí estamos viendo la jugada para la gente de YouTube, de Red Más, del Canal 1. El árbitro muestra amarilla, pero para mí era tarjeta roja.
Bueno, yo no la tengo tan clara, prefiero no opinar. Como sí opino de la de Cataño, César, donde sí creo que era revisable el codo en la cara del jugador del Once Caldas.
La de Cataño es el minuto 33. La televisión no le dio bola al codazo. Pero es un codazo tan grave como los últimos que se han presentado en el fútbol colombiano que ameritan roja directa. El codazo de Cataño fue a Zapata y fue directo sin la pelota. Se había olvidado ya del balón. Era roja y el árbitro ni siquiera pitó falta. El arbitraje de John Ospina fue terrorífico.
No, y el VAR.
Terrorífico. Y allá van dos jugadores que debieron ser expulsados.
Porque si esa la vio usted y la vi yo, porque esa la vi yo, efectivamente, y no la repitieron, no fueron al detalle. E
incluso como los compañeros no la comentaron.
Como la de Francisco Chaverra. ¿Se acuerda? La de Francisco Chaverra en el Clásico.
Pero esa no se vio, pues. Esa no se vio en la transmisión.
¿La cuál?
La de Chaverra. No,
pero ya después le pasaron después, 58 claro. repeticiones y claro. el VAR llamó. En esta me parece que sí faltaron repeticiones y faltó que el VAR llamara. Entonces en esa estamos de acuerdo en que por lo menos el VAR debió llamar y seguramente era expulsión. Las jugadas de penal, César.
Sí, está diciendo Silvio Rivera que qué lástima que un señor como mi compañero Juan Felipe Cadavid defienda a Montero. No, no es defensa de Montero. Estamos analizando el partido desprevenidos de cualquier situación. Las jugadas de penal.
Mire, dice don Álvaro Incapiedato. Lo que pasa es que contra el fanatismo, César, uno no. Pues no hay argumentos. No. Hace 6 años que Felipe Pardo no marca doblete en un partido oficial desde el 17
dato,
de abril
de
2019. Con Toluca le hizo 2 goles a Monterrey en Liga Mexicana, victoria 5-1, se lo marcó al arquero Marcelo Barovero. Gracias, don Álvaro Incapié.
Muy bien, las jugadas de penalti. La primera jugada de penalti.
¿Usted la ve?
Sí, yo la veo. Ah, no, yo no la veo en la jugada. Yo la veo en la repetición y efectivamente hay un pisotón contra Mosquera de Millonarios. Minuto 80 del partido. Iba 2-2.
¿Sabe, César, que a mí me pasó eso? A mí con esa me pasó lo mismo que a usted le pasó hoy con lo de Daniel Ruiz.
Sí.
Yo al comienzo no veía penal, pero después de escuchar a tanta gente, yo digo, yo no puedo ser el único que no esté equivocado. Yo no puedo ser el único acertado y todos equivocados.
Ahora,
y entonces,
claro, sí, ahora, una cosa, a mí también me ha pasado en algunas jugadas que yo considero que no deberían ser sancionadas, pero todo el mundo, incluso los árbitros, hablan de eso y uno tiene que acceder, bajar la cabeza y decir, estaba equivocado y fue penalti. Hay un pisotón. Es distinto cuando están peleando en un tiro de esquina arriba y en la caída un jugador pisa a otro. Eso no se pita. Eso no es falta y menos penalti. Pero aquí el jugador del Once Caldas le pisa la pierna, el pie a Mosquera cuando podía haber accedido a la pelota y para mí es penalti. Y la última, la del minuto 92. La del minuto 92, sí Aguirre. Deja el pie quieto, el jugador que se choca es Grondón, Jordana, y no era penalti. Pero es que barre con el pie izquierdo. Y al barrer es penalti y no hay nada que hacer. El árbitro omitió los dos y el VAR también.
Nada más que decir, estoy de acuerdo.
Muy bien, una pausa y seguimos. Diego González dice, ¿por qué Keiner Jiménez, el que estuvo en el VAR de Manizales, se equivoca tantas veces contra Millonarios? Final de la Copa frente a Nacional, partido frente a Patriotas. En Villavicencio, ayer 2 penaltis contra el Once Caldas. ¿Por qué lo premia la Dimayor? Preguntémosle
no,
a Imer,
Dimayor
Imer
no.
Machado.
Acuérdense que no es Dimayor.
A Federación.
Sí, y es la comisión arbitral. César, no, seguramente en la conferencia de prensa, verdad que no habló Imer Machado. Porque sería una buena pregunta. Si hay un VAR como el señor Jiménez, que todavía el hincha de Millonarios y Millonarios como institución recuerda, hizo lo que hizo en aquella final de Copa frente a Atlético Nacional, ¿para qué se lo pone?
Sí, no. Además, este señor ya hace rato viene actuando erradamente frente al VAR. Hay que darle un descansito.
Totalmente.
Porque el tema es complicado.
Bueno, le tengo aquí don Fafafá, se reporta. 15.519 espectadores en el Campín, Santa Fe 2, Junior 1. Te rajaste por 2.000, Chemitas, que decía 13.000.
Sí.
20.058, pero igual, estuvo cerquita. 20.058 en el Atanasio Girardot, para Nacional 2, Llaneros 1.
Es la más bajita de Nacional en el torneo.
Y es muy buena.
Es muy buena, 20.000.
Día de la Madre.
No, el Día de la Madre aleja la gente de los estadios. Ayer había más de 20.000 personas en Once Caldas frente a Millonarios en Manizales.
Luis David. Que decía ayer el comentarista de Manizales, que es lo normal en Manizales. Manizales.
Sí, Manizales hace rato viene respondiendo muy bien.
Hoy a fútbol en Colombia.
Ahora el equipo también responde y la gente está contenta con el Once Caldas porque la verdad es que está jugando muy bien. Los jugadores, el técnico, todo se ha congregado en un elemento que es reconocido, aplaudido y es querido por la gente en Colombia. Por eso de tirar monedas y eso de incomodar y de insultar, eso no va realmente bien. Luis David Rojas Cárdenas, desde Bucaramanga. Escribo con la alegría por la victoria leoparda, pero quisiera hablar de la actitud del cuerpo técnico y de jugadores del Medellín para con el árbitro y la falta de mano dura de este último. Durante buena parte del partido, tanto Alejandro Restrepo como alguien del cuerpo técnico estuvieron hablando de forma fuerte y desaforada con el cuarto árbitro. Incluso ese asistente en alguna ocasión le hizo ademanes de mandarlo a callar. ¿Usted vio ese tipo de cosas que reclama aquí?
Yo sí vi muy
don
molesto.
Luis David Rojas Cárdenas.
Yo sí vi muy molesto, que no es normal, porque es un hombre que la verdad es ni muy alegre ni muy no es expresivo ni en la alegría ni en la molestia, el profesor Alejandro Restrepo, César.
Alejandro es serio siempre.
Pero le digo una cosa.
Yo no lo he visto riéndose nunca en el banco.
Lo vi molesto con toda la razón, porque claro, la jugada del penal para mí es mano.
El árbitro fue Ferney Trujillo, para mí también es mano penal.
Mano penal, y de ahí nace el segundo del Atlético Bucaramanga. Ahora, dirán, pues sí, pero igual iba a perder. Lo que significaba el empate para el Medellín con 30 puntos y más 9 en la diferencia de... ¿Y qué? Y más 11 en la diferencia de gol.
Sí.
¿Te imaginas?
Sí, pero era una mano evidente.
Evidente.
Era una mano
pero
evidente, César, y de ahí nace el segundo
en
gol.
En las barbas de Alejandro Flores. Restrepo, muchos minutos antes... Hay una patada de Peñaranda a Álvaro.
Esa también la vi.
¿Cómo se llama? Al volante de marca. Bueno.
¿Arévalo?
No, de Medellín, al costeño. Ah, se me fue el nombre. Jaime Alvarado.
Alvarado.
Alvarado. Hay una patada, César. Ahí a la raya, sí, en los ojos del técnico.
En Occidental.
Exacto. Que era la segunda tarjeta amarilla para Peñaranda. Ahí es donde se descompone Alejandro Restrepo. Ahí es donde Alejandro Restrepo se da cuenta que el arbitraje viene mal. Y dice, hombre, pero si acaba de darle una patada para tarjeta amarilla, ya tenía amarilla hace unos minutos, y el árbitro no, se hizo el bobo, se hizo el que no vio nada y no le sacó la amarilla. Ahí es donde se descompone Alejandro Restrepo, con toda razón, César, con toda razón.
Sí, absolutamente claro ese tema. ¿Ha aflojado Medellín?
César, es que ayer tenía... como 6 bajas.
Sí, pero...
Ayer estaba sin León, ayer estaba sin El Chino, ayer estaba sin Homer, ayer estaba sin los 12 Chaverras.
Sí. Antier, el viernes.
El viernes, pues sí, ya fue el viernes. César, muy bravo, muy bravo.
Sí.
Y además el árbitro...
De acuerdo.
Porque Medellín el clásico 11 contra 11 lo jugó mejor, por ejemplo.
Es que ahí lo jugó bien.
Lo jugó mejor.
Sí, Marino Velázquez nos recuerda a Mr. Albóndiga en la Carrera 23 en Manizales, sitio obligado y espectacular. Dice que con unas arepitas y una buena limonada. Bueno, le ganó Fortaleza la Equidad 4-0 y hoy la Equidad confirmó lo que ya se sabía, la salida de John Jairo Bodmer. Lástima por Bodmer, porque yo sigo pensando que es un entrenador capacitado, preparado, pero lamentablemente en sus dos últimas salidas no le ha ido bien. Se va, es el entrenador número 11 en la Liga Colombiana y es récord. Récord en 18 fechas.
Me contó Andrés Díaz, y lo cuento porque Andrés dijo que Bodmer le había dicho que no tenía ningún problema en que lo contara, que el técnico en ningún momento decidió irse. Esa es la información de Andrés Díaz, que él no renunció, que él incluso le iba a decir a la junta directiva, venga, es que este equipo ya venía perdiendo, yo estoy tratando de medio armarlo, que lo sacan. Y después en el comunicado hoy, efectivamente, el Equidad confirma que lo sacaron.
Ahora, en la época en que el presidente era Carlos Mario Zuluaga, hoy presidente de Dimayor, y los dueños eran los de Seguros La Equidad, los técnicos
duraban más.
Duraban mucho tiempo. Y la demostración es Alexis García, claro. Llevó al equipo a ¿cuántas finales? ¿Dos o tres?
Recuerdo con Nacional.
Bueno, lo llevó
Copa,
a finales.
Y en Copa con el Once Caldas, ¿no?
Se mantuvo en Copa también con Once y le ganó a Once Caldas.
Nacional, me parece.
Le ganó a Equidad Once Caldas la final de Copa Colombia.
Luis Fernando Gómez Cano dice aquí, también renunció Alfredo Arias de Cali. Desde Cali están desmintiendo esa versión.
Que no es cierta.
Que no es cierta.
Ahora, la nueva administración de la Equidad ya ha sacado dos técnicos en un solo campeonato.
Y rapidito.
Dos técnicos rapidito. Y no parece que los nuevos dueños en el fútbol colombiano tuvieran éxito. Le pasó al Huila y ahora le está pasando a la Equidad, con decisiones que de cierta manera sorprenden.
Oiga, usted sabe, Cristian Camilo Duarte dice, Juan Felipe, aparte de Manizales, Barranquilla, te acaban de cancelar en Bucaramanga también.
César. Pero bueno, es que él mandó nieve a Barranquilla, pues.
Dice John Salamanca, se fue Alexis y se volvió un caos. A propósito de Alexis, el profe Alexis, César, ¿usted sabe si su paisano, el Panelo Valencia, ya no trabaja con Alexis?
Sí, ya no trabaja con Alexis. Bedoya, Gerardo, es el asistente técnico de Alexis. A mí me sorprendió porque el Panelo siempre había sido el asistente técnico pues de Alexis
García. Descubrí que el Panelo es vecino mío y me lo he encontrado, ya lo he saludado, pero ese voy rápido en el carro.
Ese es un personaje, eso es como el Chusco Sierra. Gran asistente, por el conocimiento que tiene, por la manera como ve el fútbol, como analiza los rivales. Gran asistente el Panelo
Valencia. Me lo he encontrado trotando, sale siempre a trotar a la misma hora. A esa hora yo salgo en carro, entonces simplemente lo saludo. Es vecino mío, me acabo de dar cuenta. Entonces no he podido
Me lo saluda, que yo jugué con él en Manizales.
¿Verdad?
Sí, claro. Era cagoncito el Panelo.
Pues, ah, ¿para qué? O sea, y el cagoncito jugó fútbol profesional... Y ahora,
no,
y el berraquito está aquí hablando conmigo.
No, lo que pasa es que a mí me tocaba pegar pataditas. Él tenía un talento y una clase. Yo he dicho aquí y he contado, no hay un jugador que meta mejor el centro con la marca encima que el Panelo Valencia en la historia del fútbol colombiano.
Venga, le vamos a secar un poquito a lo de Junior, César, que lo dijimos muy por encima.
Sí, bien pueda.
Yo la verdad no entiendo, César, y sería bueno que de pronto en las semanas, si va a hablar el profesor Farías, explique la razón, no para mí, sino para mucha gente, porque con mucho hincha de Junior que hablé en el estadio tampoco lo entendían, algunos amigos hinchas de
Pero
Junior.
Pero no le vas a dar
entendían.
Palo porque...
No, mire que estoy simplemente con ganas de saber la razón.
Juan Abuchayo me dijo... Me
Yo dice no lo encuentro.
Que Alexis jugó una final con la Equidad contra el Junior.
Ah, sí, señor. Perdió. Junior Nacional y Once Caldas Copa.
Sí.
César, yo no encuentro la razón, no para que no rote, puede rotar, está perfecto, o sea... Sí, listo, tal jugador venía con carga, tal. Pero es que fueron todos nuevos. Y eso le costó a Junior, el partido le costó a Junior.
Sí, pero yo la verdad...
Junior lo ganaba porque sí, porque apareció un golazo.
Pero yo destacaría el partido de Santa Fe, que fue bueno, que metió ganas,
cuando le hicieron
que metió
el gol,
garra.
Cuando le hicieron el gol.
Cuando le hicieron Antes el no. gol y que al final ganó un partido que necesitaba ganar para seguir acomodado en el grupo de los ocho. Y eso por lo menos le da una tranquilidad a Baba y al grupo de jugadores. Y destacar también el penalti de Rodallega, que lo deja con 10 en la punta de los goleadores.
Ahora, a Junior no le interesa el punto invisible, según eso.
No, yo creo que sí le interesa, pero tiene que mirar y evaluar y poner en la balanza que es más importante. Si votarla toda por el punto invisible y llegar cansado a los cuadrangulares o llegar descansado.
Pero, por ejemplo,
descansado.
Un jugador como Teo, ¿no cree usted que llegó a mitad de campeonato, que no hizo pretemporada? ¿No cree usted que un jugador como Teo necesita partidos?
Sí, pero te juega 30 minutos, Teo.
Bueno, pero ni
bueno,
lo trajo.
Vio el gol de Montiel.
¡Golazo!
Lo destaca Fabián Briseño,
chilena.
De Toronto. Chilena, una chilena así medio de laíto, espectacular. Victoria de Independiente sobre Rivadavia. Y hoy la Confederación Brasileña, pues anunció a Ancelotti como técnico. Ya se sabía que después de la derrota frente al Barcelona, el técnico Ancelotti se va del Real Madrid. Es el cuarto entrenador no brasileño que dirige la selección. Rápidamente, Ramón Platero de Uruguay, en la Copa América o el Campeonato Suramericano del 25. Joaquín Guimaraes fue presentado como técnico en la competición, pero el entrenador fue Platero de facto. Jorge Gómez de Lima Joreca, portugués, era entrenador de Sao Paulo y formó dupla técnica con Flavio Conceição en el 44. Y Felipe Núñez, argentino en el 65, cuando era el entrenador del todopoderoso Palmeiras, que representó a la selección en un amistoso frente a Uruguay en Belo Horizonte.
Hoy los ojos a Carleto de mucha gente lo ven como que no le fue bien en el Madrid, porque muchos se quedan con lo del final. Pero
no, hombre.
Tres Champions League, no. Dos Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental de la FIFA. Lo que hizo el señor Ancelotti con el Madrid fue ganar, y por eso se va a ganar $900,000 mensuales. Tiene viajes en jet privado a Europa, bono de 5 millones de euros por ganar el Mundial. Y habrían pactado un amistoso entre Real Madrid.
Mañana les cuento cuánto se va a ganar Vinicius en la renovación comparado con el contrato de Mbappé, cuáles son los técnicos más costosos. Y una última. Ana María Pulido dice, ustedes piden que Nacional y Millonarios ataquen. Y los que atacan pierde. El Barcelona, el Arsenal, el Liverpool, Brasil, el Real Madrid, el Manchester City. Pero esta vez... Millonarios atacó y jugó bien.
¿Me deja leer esta? John Leiva. Lo más lindo de Brasil es el estado llamado Santa Catarina. Gente linda, no son chismosos ni comen frijol a cada hora.
Muy bien. A todos gracias. Mañana nos vemos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.